Sigues en el mediodía, saludos de Íñigo Landa. Estábamos en la emisora y hemos dicho, ¿cómo narices vamos a hacer hoy el programa desde el estudio cuando tenemos un día maravilloso de primavera? Bueno, pues dicho y hecho, hemos decidido cogernos el micro y salir a la calle, venirnos pues a la Alameda de Santiago de Compostela, que está llena de excursiones de colegios, de los habituales sentados en sus bancos correspondientes de todas las mañanas comentando la actualidad planetaria. Tenemos mucha gente paseando, yendo de un lugar para otro. Y hete aquí, casualidad, que nos hemos encontrado en la Alameda con un escritor y yo creo que podemos denominar ya colega radiofónico, como es Javier Sierra. Javier, qué casualidad. Muy buenas.
Muy buenas. Todos los caminos convergen en Santiago, no es casualidad.
No es casualidad, efectivamente. Y menos cuando presentas a las 7:30 esta tarde en el ámbito cultural del Corte Inglés tu nuevo libro, El Plan Maestro. Esto es una confabulación de astros la que nos ha llevado a encontrarnos en la Alameda.
¿Qué mejor sitio para presentar una novela que tiene el arte como trasfondo que un lugar como Santiago de Compostela? Evidentemente tenía que estar en una ruta literaria como esta, que me va a llevar en las próximas semanas a 37 ciudades de todo el país. Así que, bueno, va a ser como los Rolling Stones, pero pero aplicado a la literatura.
Es una tournée como la de los antiguos circos, que recorrían todas las ciudades de la península ibérica. Oye, ¿te parece, Javier, que demos un paseíto?
Claro, vamos.
Para hablar de El Plan Maestro, que es una novela que no sé si tiene que ver directa relación con otra que publicaste ya hace un tiempo, como es El Maestro del Prado, siempre en torno al arte.
Bueno, El Maestro del Prado es una novela que yo publiqué hace 12 años y en donde narraba, recreaba un tropiezo real que tuve con un señor mayor en el Museo del Prado, delante de una obra de Rafael, una tabla renacentista de Rafael. Aquel anciano me enseñó no a mirar un cuadro, sino a leerlo, todas las claves interpretativas, todos los misterios, dónde estaban, en fin, los secretos de una obra de esa envergadura. Volví al museo muchas ocasiones tratando de encontrármelo de nuevo y nunca nos volvimos a cruzar. Así que lo convertí en personaje literario, que es exactamente lo que hacemos los escritores cuando no dominamos algo del mundo real. Lo ficcionamos y somos los pequeños diosezuelos de ese mundo imaginario. Y en aquella ocasión, en aquel Maestro del Prado, ese personaje desaparece dejándome unas pistas para ver si lo volvía a encontrar.
En este plan y maestro, por aquí hila, sí.
Eso es, aquí es donde hilo. En este plan maestro recupero esas pistas y trato de resolver ese misterio siempre con los grandes cuadros, con enigmas que hay alrededor del mundo, no solo en el Museo de Madrid, sino también en otras latitudes.
En este paseo estamos entrando ya en el Paseo de los Leones, que es un sitio maravilloso, donde la ciudad de Santiago de Compostela, que ha sido protagonista también en alguna de tus novelas.
Claro, yo en Santiago me siento como en casa, porque hace ya algunos años publiqué El Ángel Perdido. Era una novela que arrancaba en el Pórtico de la Gloria durante las tareas inacabables, nos parecían entonces, ¿no?, de restauración de la catedral.
Que aún no han terminado del todo, ¿eh? Eso va a ser un constante, un continuo.
Un continuo, sí, sí. Y llevaba la ficción hasta Turquía, o sea, entre Santiago y Turquía, ¿no? Fue una época muy bonita porque vine muchas veces al Obradoiro a tratar de hacerme a la idea de cómo poner ahí escenas de acción, hasta hay tiroteos dentro de la catedral, y eso la verdad que dejó en mí una huella imborrable porque adoro Santiago. Santiago es en fin, es una de las grandes capitales del mundo.
A la tímida sombra que nos dan estos carballos con poquita hoja aún por el sol que tenemos hoy, y contemplando ya desde aquí pues todo el casco histórico y su monumentalidad, ¿a ti qué te viene a la cabeza cuando ves esta imagen, Javier?
Bueno, me viene a la cabeza el esfuerzo de tantos arquitectos de lo sagrado del mundo antiguo por construir escaleras hacia el cielo. Esto lo vemos en las pirámides de Egipto, en los zigurats de Babilonia, y lo vemos también en la construcción de las catedrales en Europa. No son iglesias solamente, son escalas para que el alma de los que creen en lo trascendente pueda elevarse hacia las alturas. Y a mí me emociona, porque a mí esta historia de las escaleras al cielo me ha inspirado muchas escenas de mis novelas, no de una ni de dos, sino yo te diría que de casi toda mi trayectoria. Yo busco con mi literatura, lo busco con El Plan Maestro, que el lector tenga una visión trascendente del mundo en el que vive, ¿no? Y que piense que el mundo físico está bien y es interesante e intentamos dominarlo, pero que más allá del mundo físico hay otras cosas que son también interesantes y que deberían preocuparnos.
Unas catedrales que construye la fe y el empeño, el buscar financiación, el innovar por parte de arquitectos, por parte de labradores de piedra, en el caso de Santiago de Compostela. Esto es una expresión de un tiempo y de una sociedad y de un objetivo.
Sí, bueno, en el caso de la Catedral de Santiago también es un poco de disfraz, ¿no? Porque esta fachada que estamos viendo no es la original, ni mucho menos. Detrás está el Pórtico de la Gloria, que daba a la calle en el pasado. Y que además tenía que ser espectacular, no ya el pórtico del maestro Mateo, sino el que hubo antes del maestro Mateo, porque hubo otro pórtico que reflejaba no una escena del Apocalipsis, sino uno de la transfiguración del Señor al final de sus días. Imagínate, alguien que hiciera el camino durante muchas jornadas y llegara aquí y viera una escena de transfiguración. Era una metáfora muy bonita de lo que se conseguía al final del peregrinaje. El alma ya no iba a ser la misma. Ibas a elevarte, ibas a convertirte en una criatura de luz. Luego ya entraron los miedos del Apocalipsis y del milenio y nos pusieron al Pantocrátor allí juzgándonos con severidad, que es lo que ha llegado hasta nuestros días. Una historia más de miedo que de trascendencia.
Unos peregrinos que llegan a Santiago después de ver cientos de imágenes a lo largo de todo el camino, en toda la expresión románica que tenemos a lo largo de los caminos de Santiago. Oye, Javier, eso de ser uno de los escritores más leídos del planeta, ¿a uno le da vértigo a la hora, por ejemplo, de volver a escribir?
Bueno, intento no asomarme al abismo cuando escribo. Es decir, lo que hago es construir el tipo de novelas que a mí me gustaría leer, ¿no? Novelas que te ayudan a cambiar tu mirada sobre la realidad en la que estás, que te enseñan, que te quedas con la historia dentro cuando has cerrado la tapa del libro y lo has dejado en la estantería de tu casa, pero le sigues dando vueltas una semana, dos semanas o tres semanas después, y que además te ayudan a planificar viajes a lugares interesantes porque quieres ver eso que has leído, ¿no?
¿A ti hay escritores que te provocan eso?
Sí, claro, claro, hay escritores, por supuesto, y yo trato de ser uno de ellos. Es verdad que si tuviera que tener presente que mi literatura se lee en 44 idiomas y que, en fin, hay mucha gente esperándola en todo el mundo, a lo mejor es que no daba ni un paso para escribirla del puro vértigo. Pero no me asomo. Yo escribo el libro que me quiero leer, o sea, con el que quiero disfrutar como lector, y eso es lo que finalmente entrego a imprenta.
¿Y la chispa surge
en cualquier sitio, en este momento, en un paseo, en una mañana radiante como esta, a las afueras de Santiago, viendo el Obradoiro desde lejos? Puede surgir la chispa. Puede ser una conversación que oímos de refilón entre dos colegiales que estén aquí escondidos detrás de un carballo. O puede ser, no sé, cuando nos sentemos a tomar un pulpo en alguna esquina de la Plaza del Obradoiro, en cualquier lugar.
Dentro de esa chispa, ¿traes algo ya en la cabeza o en el portátil de lo próximo que vas a publicar después de este El Plan Maestro?
Realmente todavía no. Estoy en una fase muy 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 de relax en el sentido creativo del término, ¿no? He entregado la novela, tengo que hablar de la novela. Si meto ya otra novela en la cabeza, me voy a hacer un lío y prefiero las cosas una por una. Soy hombre, no soy mujer.
No hay tanto Javier Sierra.
No. Tengo mis limitaciones, por supuesto, y además quiero pensar muy bien la siguiente historia, lógico, como siempre.
Pues Javier Sierra, escritor y colega radiofónico. Oye, por cierto, ¿tele o radio?
Radio. Vale. Y te voy a decir por qué. Porque la radio es la literatura de verdad. Durante miles y miles de años nos contábamos historias de viva voz, es la tradición oral. Luego inventamos la escritura y la plasmamos sobre soportes, ¿no? Barcilla o papel. Pero la potencia de verdad está en la palabra. Y hay una cosa que une literatura y radio, y es que las imágenes se las pone el receptor.
Pues no sabes lo que te vamos a seguir disfrutando como colaborador de esta casa de la COPE en Herrera, en COPE. Javier, ha sido un placer. Gracias. Y que vaya muy bien la presentación del libro esta tarde a las 7:30 en el ámbito cultural del Corte Inglés.
Gracias.
Bienvenido, Santiago.
Hasta pronto.
Sigue el mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa.